Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Lo de ser agradecido que es de bien nacido lo llevo a rajatabla y por estas fechas suelo agradecerle a Cristóbal Colón su viaje por muchas cosas. Sin entrar en las consecuencias negativas que tuvo para algunas culturas americanas, el rumbo de la historia cambió. Y como poco podemos decir que nos podemos entender hablando español con centenares de millones de personas y que el arte y la cultura hispana de uno y otro lado del Atlántico son extraordinarias. Por no hablar de las delicias gastronómicas que no tendríamos si no fuera por el continente americano. En cualquier caso, y esto no es culpa suya, este año no puedo agradecerle al legendario descubridor la fecha en la que llegó a la costa americana, porque el calendario ha hecho que en esta ocasión, aun siendo festivo, apenas nos enteremos, porque es sábado y no hay puente ni nada parecido. Aún así, aquí en la Radio del Cole celebramos conocer América desde hace 532 años haciendo programa desde un cole que lleva por nombre una ciudad del país centroamericano de El Salvador. Y es que hoy estamos en el colegio Ciudad de Nejapa de Tres Cantos con Hugo. Hola.
Hola.
Camil.
Hola.
Simao.
Hola.
Otro Hugo.
Hola.
Y Elena.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Pues aquí estamos, prestos, listos y dispuestos para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Hoy, como no podía ser de otra forma, tendremos concurso, el concurso de David Ortuño, y decía, como no podía ser de otra forma, el tema va a ser América. Y con nuestra sección de monstruos y CIA, pues haremos la delicia de grandes y pequeños con las estrafalarias historias de Don Coco. El Coco, el que hacía a los niños, asustaba para que durmieran, bueno, pues hace años, ya que es multimillonario y se dedica a otras cosas. Y siempre se empeña en decirnos que es muy duro ser multimillonario, a ver qué cosas nos cuenta hoy. Y hoy nos toca libro, nos toca literatura con Carla Reyes, Desfaciendo en Tuertos. Hoy hablaremos de Estudio en Escarlata. Igual no le suena a todo el mundo, pero ya veréis cómo el personaje, el autor, sí os va a sonar. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras, si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como La Radio del Cole OM y en X Instagram como Radio del Cole OM.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sad thing is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have a vote. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bien.
Muy bien.
Muy bien. Entre bien y muy bien. Bueno, eso está bien para comenzar. ¿Qué tal la sensación de escucharos a vosotros mismos, vosotras mismas, por auriculares?
Genial.
¿Sí? ¿Os gustan vuestras voces?
Sí.
¿Os regodeáis?
No.
Bueno, pues podéis hablar así. Bueno, no, vamos a dejarla ahí. Entonces, nervios nada, cero.
Bueno, unos pocos.
La primera vez en la radio, ¿verdad? Bueno, que habéis hecho radio en el cole. Vale,
oficial,
vale.
Sí.
Vale, una pro. Vamos a decirlo, vamos a dejar, porque oficial, oye, en el cole también hacéis radio, vale. Pero en una así pro, es la primera vez que emitís para todo Madrid por FM, para todo el mundo por internet, y seguramente tendréis ganas, bueno, estoy absolutamente seguro que tenéis muchísimas ganas de saludar, ¿a que sí?
Sí, la verdad es que sí.
Pero Hugo, tú sabes perfectamente que no os voy a dejar saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos. Lo sabes, ¿no?
Sí, porque si no esto se tira dos horas y nos olvidamos seguro a alguien.
Claro, claro. Entonces, yo lo voy a hacer por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, incluso profes. que los pongo después de los mascotas, pero no por nada, no son ni más ni menos. ¿De quién? De, pues vuestros, de todos los allegados de Hugo, de Camil, de Simao, de Hugo Moreno, de Elena, de aquí, del Ciudad de Nejapa, de Tres Cantos. Y ahora, como hago siempre, os voy a pedir que individualmente, particularmente cada uno, saludéis a alguien famoso, conocido, admirado. ¿A quién saludas, Hugo?
Yo saludo a Eiichiro Oda, que es el escritor de mi manga favorito, que es One Piece, uh-huh, que lleva escribiéndose desde 1997.
Bueno. Lo mismo yo era hasta un poco más joven. Camil.
Yo saludo a Natalia Valdichone, que es una patinadora y ha ganado el europeo.
Bueno, y tú patinas también. Sí. Ahí está. Ahí te veré yo dentro de unos años, ¿no? Compitiendo, sí, puede ser. Simao.
A Matt Hobbit, uno de los creadores del Hobbit, que está ahora en Marte.
Hugo, ¿a quién saludas?
Yo saludo a MrBeast, uno de los youtubers que he admirado durante toda mi vida.
El que regala dinero, ¿no?
Sí.
Yo solo lo conozco por eso. Elena.
Yo saludo a Zendaya, que es mi actriz favorita.
Bien, ¿y dónde la hemos visto?
Pues yo la he visto en Casey Cooper y en Shake It Up Chicago.
Pues ahí están esos saludos que ya están viajando. ¿Veis los saludos cómo viajan? ¿Lo veis por las ondas? ¿No? ¿Sí? Oye, un poquito de imaginación, ¿los estáis viendo?
Sí.
Bien. Es que aquí un poquito de imaginación sí tenemos que echarle, porque si no el resto de cosas no van a lucir. Y queremos que luzcan mucho aquí, en la radio del cole, en Onda Madrid. Enseguida muchas más cosas para verlas con la imaginación.
Esto es Onda Madrid.
Hoy es un día especial, ¿verdad?
Sí.
Sí, hombre, lo primero porque estoy aquí, ¿no?
Sí.
Quiero decir que yo no he venido nunca a Ciudad de Nejapa. Tampoco soléis venir al cole los sábados, ¿no?
No, la verdad, claro. Es que no.
Bueno, por eso ya es especial. Y además hoy es fiesta. Hoy es fiesta, aunque no nos demos cuenta. Y además tenéis la oportunidad, esto es increíble, único, esto es muy especial, de saludar a David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Ellas son Hugo, hola. Camil, Simao, otro Hugo y Elena.
Hola.
Os veo
muy animados, no sabéis el momento que estés a punto de vivir.
Ha dicho David que no os ve, bueno, ver no les ves, pero que no estáis animados.
Es una forma de hablar,
que no estáis animados, dice. A ver, vamos a esperar. Vamos a hacer como que no ha pasado nada y vamos a repetir esto con más... O sea, no con más volumen, pero sí con más entusiasmo. Vamos. Tú, David, como si no hubieras oído nada, ¿vale?
Vale.
Os voy a presentar, vais a tener el honor. Es un honor, realmente. Es un día muy especial porque podéis saludar a David Ortuño.
¡Hola!
Esto es otra
¿Qué
cosa.
Tal? Me encanta esta muestra de efusividad tan espontánea.
Espontánea, sobre todo muy espontánea. En fin, es que... Claro, a ver, no te ven, David, es que no estás aquí físicamente.
Pero se me intuye.
Se te intuye, no estás aquí físicamente en el colegio, sino ya sería una cosa apoteósica, te aplaudirían, casi se tirarían a tus brazos, pero es que además tampoco saben qué es lo que les espera. Y lo que les espera es un concurso, el concurso de David Ortuño, que ¿en qué consiste?
Pues os voy a hacer una serie de preguntas con tres opciones y tenéis que contestar la que os parezca la correcta.
Bueno, sencillo, parece sencillo, ¿no?
Sí.
La verdad es que sí.
La dinámica es sencilla. 5 preguntas, 3 posibles respuestas A, B o C, pues ya está. Pero no va a ser fácil, yo creo. Hoy, ¿qué tema tratamos? ¿Por qué vas a preguntar, David?
Pues como hoy es el Día de la Hispanidad, vamos a hacer preguntas sobre América.
Ahí está. Nada más y nada menos. Bueno, algo sabremos de América, algo sabremos relacionado con el descubrimiento. Algo nos preguntará David. Bien, ¿vale? ¿Sí? ¿Preparados? Ya os digo que fácil no va a ser. Vamos con la primera pregunta.
Comenzamos por el principio, como a mí me gusta. Al continente que descubrió Colón se le llamó América. ¿Por qué? A. En honor a la mujer de Colón, que se llamaba así, América. B. Era el nombre de la ciudad donde nació Isabel la Católica. O C. En honor al cartógrafo que descubrió que América era un continente y que no tenía nada que ver con la India.
¿Qué dices, Hugo?
Yo digo que es la C.
La C, en honor a ese cartógrafo. Camil.
Yo también creo que es la C.
¿Qué dices, Simao?
La C también.
Uy, estáis copiando. ¿Qué dices, Hugo?
A ver, al principio he pensado que era la A, pero no, No creo que sea esa, yo diría la C más.
Uy, has visto, los demás han dicho la C, me voy a cambiar aquí, pero está bien que lo confieses, no pasa nada. Ahora, esto de copiar tampoco funciona siempre bien, no sabemos todavía, Elena.
La C.
La C también, bueno, o sea que nadie ha dicho que en honor a la mujer de Colón, ni por la ciudad donde nació Isabel la Católica. Ya.
Es que no creo que haya ninguna ciudad en España que se llame América.
Y David, ¿han acertado? Porque todos han respondido la C.
Yo tampoco creo que haya ninguna ciudad, lo he metido ahí de rondón, de España que se llame América. Lo que sí que existe es el nombre de América, nombre de mujer, que es un nombre además muy bonito. Pero habéis acertado todos. En 1499, el continente descubierto por Colón pasó a llamarse América, en honor al cartógrafo italiano Amerigo Vespucho, quien descubrió que las tierras descubiertas en nombre de Castilla no pertenecían a la India.
Bueno, esto sí lo sabéis, ¿no? Que Colón viajó para descubrir otra ruta hacia las Indias y durante un tiempo pues creía que sí que había llegado allí y resulta que se había topado con América, que estaba ahí en medio. Bueno, pues de momento una respuesta acertada para todos, todas. Vamos con la segunda pregunta.
¿Qué cereal trajeron los descubridores de América que no había en Europa? A, el maíz. B, el trigo. C, el arroz.
Maíz, trigo o arroz. ¿Qué cereal no existía en Europa? ¿Qué dices, Camil?
Yo creo que es la C.
La C, el arroz. ¿Qué dices, Simao?
La C también.
¿Qué dices, Hugo?
A ver, sé que en España había trigo y maíz. Y si había una ruta con la India, yo creo que también habría arroz, pero voy a decir arroz porque no sé si desde la India se vendía arroz.
Bueno, pero has hecho ahí tu razonamiento, que te suena que el arroz es de esa zona, de Oriente. Bueno, Elena, ¿qué dices tú?
Arroz también.
Bueno, y nada, habéis vuelto a copiar, ¿no? Todos con el arroz. Antes os salió bien y en esta ocasión, David...
En esta ocasión no salió tan bien. No recomiendo que pongáis la misma respuesta a todos porque si se equivoca uno, os equivocáis todos. En 1492, Cristóbal Colón descubrió el maíz en América y lo llevó a España, desde donde se extendió a toda Europa, norte de África, Oriente, India y China. Es el único cereal de origen americano que se ha convertido en uno de los cultivos principales en todo el mundo.
Lo decía yo al comienzo del programa, que Cristóbal Colón le tenemos que agradecer muchas cosas, desde, yo qué sé, pues eso, el maíz. A ver, ¿qué pasa? Sin maíz no tendríamos los fritos, no tendríamos...
Y las patatas.
Ni las palomitas.
Ni las palomitas de maíz, ni tendríamos los gusanitos. Y no quería decir yo lo de las patatas por si era otra pregunta, pero ya veo que no vas a preguntar por las patatas.
No voy a preguntar, pero es fundamental, aparte del maíz, las patatas, sí. Vamos, tú imagínate un mundo sin patatas
sin
fritas.
Patatas
eso
fritas.
No sería un mundo ni sería nada.
Eso es una distopía, ¿no? O sea, un mundo claro. un mundo catastrófico.
Un mundo paralelo.
Sí, un mundo paralelo y catastrófico, ¿no? Sí, a mal, sí. Bueno, vamos con la tercera pregunta.
¿Cuál es el país más grande de América? A, Cuba. B, Canadá. O C, Colombia.
Simao. ¿Cuba, Canadá o Colombia? ¿Cuál es el más grande?
Canadá.
Canadá es el más grande, dice Simao. ¿Qué dices, Hugo?
A ver, es que Canadá geográficamente es mucho más grande que Cuba y Colombia. Colombia es más grande que Cuba, pero Canadá le supera por mucho.
Bueno, Hugo lo dice con contundencia, que se note que está visualizando el mapa mundi ahí en su imaginación. Elena.
Yo también digo que es Canadá.
¿Qué dices, Hugo?
Canadá también.
Camil.
Canadá.
Claro, Camil, tú, vamos, lo sepas o no lo sepas, no te vas a desmarcar. Te la vas a jugar tú. Pues nada, siguen copiando, David. ¿Esto ha funcionado o no?
En esta ocasión les ha vuelto a funcionar. Canadá es el país más grande del continente americano. Cuenta con cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Ostenta el segundo puesto en cuanto a tamaño a nivel mundial por detrás de Rusia.
Bien, habéis acertado y además yo mal metido ahí un poco como que Camille le copiaba, pero no, ella también sabía perfectamente que Canadá era el más grande de los tres. Vamos con la cuarta pregunta.
¿En cuántos países, además de España, se habla oficialmente el español? A, en 8, B, en 20, C, 37.
Además de España, y ya os doy una pista, que casi todos los países en los que se habla oficialmente el español, además de España, casi todos... están en América, pero 8, 20 o 37.
Unos 20.
Unos 20 es lo que dice Hugo Moreno. Elena.
Yo también digo 20.
20, también están 8 y también están 37 como posibilidad. ¿Qué dices, Hugo Vila?
8 también.
¿8? Ellos han dicho 20.
Ah, 20, perdón.
Ellos han dicho 20. ¿Tú quieres decir 8?
No, quiero decir 20.
No,
quiero decir
20, perdón. No, tú desmárcate. ¿Te desmarcas o no? ¿8
vale,
o 20?
Digo 8.
Yo no quiero malmeter, solo quiero matizar. Que tú hagas lo que tú sientes.
Sí, digo 8.
Por dentro, lo que visualizas, lo que crees profundamente. ¿A la de 8 a la de 1, 8 a la de 2, 8 a la de 3, sí?
Sí, 8.
Vale. Dice 8, ¿qué dices, Camil?
8.
8. ¿Qué dices, Simao?
20.
Es que, claro, había que desempatar, David. ¿Han desempatado o no ha acertado a nadie?
El español se habla oficialmente en 20 países, además en España. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Guinea Ecuatorial.
Ahí estaban todos en América, menos Guinea Ecuatorial, que está en África. Y todo esto lo ha dicho David sin respirar prácticamente. Pues ahora respira, y para desempatar, porque Simao, Hugo y Elena tienen 3 respuestas acertadas y Hugo, Vila y Camil tienen 2, nos queda una última pregunta, aunque todavía podría ser hasta un quíntuple empate. Vais a tener que repartiros el premio.
¿Cuál es la montaña más alta de América? A, Aconcagua; B, Annapurna; o C, Everest.
¿Qué dices, Elena?
Yo digo la A.
Aconcagua, dice Elena. ¿Qué dices, Hugo?
B.
El Annapurna, ¿qué dices, Camil?
C.
El Everest, ¿qué dices, Simao?
B.
¿Qué dices, Hugo? Hugo Moreno.
Pues, a ver, me parece que el Everest es el más grande de América, pero no estoy muy seguro, pero mejor digo el Everest, que es mejor que no decir nada.
Bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta, David?
El Aconcagua es una montaña situada en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina. Integra la cordillera principal, componente de la cordillera de los Andes. Con 6.960 metros es el pico más alto del continente americano. El Annapurna y el Everest son montañas más altas, pero están en Asia.
Ahí estaba, respuesta correcta para Elena, que es nuestra ganadora. Enhorabuena, Elena.
Gracias.
Gracias a ti, David, por meternos de nuevo en un concurso. Y hasta otra semana, David. Adiós.
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 Esto es Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El sitio favorito para hacer la radio del cole en los coles, son las bibliotecas. ¿Os gustan las bibliotecas?
Sí, muchísimo.
Hoy estamos en una biblioteca, en la biblioteca del Colegio Ciudadana de Japa de Tres Cantos, pero a quien le gusta, yo diría que hasta más que a vosotros, vosotras, las bibliotecas, es a Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Hugo, Vila, Camil, Simao, Hugo, Moreno y Elena.
Hola.
Buenos días.
¡Ay, qué energía!
Encantada.
¡Qué energía, qué energía! Carla Reyes es nuestra ratoncilla de biblioteca. Como tal, os la tenéis que imaginar. No sé si como una ratoncilla o como una bibliotecaria de estas típicas con sus... una señora mayor con gafas gordas, ¿no? Así, sí. Así os la podéis imaginar, pero sí. No tiene nada que ver. O sea, y ahora imaginaos todo lo contrario, porque no tiene nada que ver. Bueno, pero no la estamos viendo, o sea que podemos... La imaginación es libre, ¿verdad, Carla?
Claro, es lo mejor que tiene.
Carla Reyes nos trae, claro, las bibliotecas, hablamos de bibliotecas, estamos en una biblioteca. Carla Reyes nos trae libros, nos trae historias, libros clásicos de la literatura infantil juvenil y más allá en nuestra sección, en su sección Desfaciendo Entuertos al Grano. Carla, ¿qué nos traes hoy?
Os traigo un libro que yo por el título me voy a arriesgar a decir que no lo vais a conocer. Se llama Estudio en Escarlata y fue publicada por primera vez en 1887. Hasta aquí no suena de nada, ¿no?
A ver.
No.
De bueno, nada. No. Yo estaba diciendo, bueno, igual sí, pero no. Venga,
nada,
no
creo. Bueno, os cuento que hay ocasiones en las que un personaje pues se come al autor, es decir, que el personaje adquiere pues muchísima más fama que la propia persona que le ha inventado, que lo ha escrito. Y esto pues le pasó a nuestro autor de hoy, que se llama Sir Arthur Conan Doyle. ¿Ahora ya alguien sabe de quién vamos a hablar?
No.
Pero bueno. ya sé que algún oyente seguro... Que ya va afinando. Pero tú nos vas a dar una tercera pista.
Sigo. A ver, es el rey de la novela policíaca, del método deductivo, y es el detective de los detectives. ¿Alguien se arriesga?
Sherlock Holmes.
Sí.
Sherlock Holmes.
Ah, ahí
sabía
estamos.
Yo que sí.
Pues claro, este superpersonaje para el que se han hecho más de 200 películas y series de televisión, la mayoría, por cierto, decir que no son adaptaciones de ninguna obra completa, ¿vale? Que son más bien pues como fragmentos que le han dado pie a los guionistas o incluso su propia figura sin más para, bueno, pues de reclamo o para escribir alguna historia. Y de decir que también se hicieron adaptaciones incluso para la radio. Hubo una serie de radio en Estados Unidos en los años 40 que tuvo cientos de episodios, sin contar versiones de teatro y por supuestísimo dibujos animados que los niños españoles de los 80-90 tuvimos la suerte de disfrutar, algunos dirigidos incluso por el mismísimo Hayao Miyazaki, nada menos. Bueno, ¿alguien ha visto alguna de sus películas, series o libros?
No, la verdad es que no, yo solo he leído un libro.
La película es Sherlock Holmes, la que está hecha con personas, no con dibujos animados, la vi con mis padres.
¿Alguna de ellas? Porque ha habido muchísimas.
Sí, es que ha habido muchas y encima representadas por grandes actores, no gente de segunda. No. Bueno, pues nada, pues después de nombrar lo súper famoso del personaje y el súper éxito, pues cabe pensar que su autor estaría, yo qué sé, mega encantado, ¿no?
Hombre, seguro, ¿no?
Sí.
Hombre, un éxito así ya lo quisiera yo.
Ya, sí.
O sea, un autor, imaginaos un autor que hace un personaje como Sherlock Holmes, o sea, que se inventa eso. Tipo, o sea,
madre mía.
Supongo que estaría toda su vida feliz de poder vivir, además, supongo, de las rentas de este personaje, de todo lo que generaba, ¿no?
De todo el dinero de las películas,
claro. Bueno,
los libros
películas,
que vende.
A ver, películas en aquel entonces no, a lo mejor sus herederos, no sé, pero libros de esto...
Claro, Conan Doyle murió en 1930, entonces yo creo que dinero de las películas mucho no sacó, pero efectivamente, cosa que no le pasa a todos los autores, él sí que adquirió gran fama en vida, ¿vale? O sea, él sí que disfrutó de esa fama. Pero lo que os decía es que al principio sí que estaba muy, muy contento, ¿no? con su éxito del personaje, porque además escribió la novela porque aunque él era médico, no ganaba demasiado dinero.
Como médico.
Pero sí, era médico, médico. Le gustaba leer y leía a Poe, que no sé si os suena, Edgar Allan Poe, pero bueno, es el padre de este tipo de libros. Y él, así muy modesto, lo leyó y pensó que podía hacer algo mejor aún. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y Sherlock gana tanta fama que casi le anula a él como autor.
A lo mejor quería escribir otras cosas, ¿no? Les pasa a veces a los actores que se encasillan.
Exacto. Bueno, de hecho lo intentó, ¿eh? Pues sí, a novela histórica, que era realmente lo que le gustaba, pero bueno, nada adquirió la fama de Sherlock Holmes. Le cogió tanta manía que decide matar al personaje. En una de sus novelas, que está peleando con Moriarty, que es su archienemigo, para quienes lo conozcan, y lo mata. Pero claro, o sea, los fans, los lectores... montaron tan escándalo en la época, se dieron de baja de las suscripciones de las revistas en las que salían las novelas, bueno, de todo. Su madre, la madre del autor, y se dice que incluso el mismísimo rey Eduardo VII de Inglaterra le insisten para que resucite al personaje.
¿Cuándo?
Y pues hombre, claro, no le quedó mucho más remedio que resucitarlo.
Esto pasa a veces también en las series, ¿no? De televisión, ¿no? Que sí. Hay una saga, de repente un actor se va, sí. Y entonces tienen que matarlo, pero luego a lo mejor vuelve, en fin. Cosas que pasan en el mundo de la fantasía. Claro, y es fácil
pues
resucitar.
Sí. Y más cuando te lo pide el rey, ¿verdad? Casi sí. Que una petición igual lo escuchas como una
sí,
orden.
Sobre todo los reyes de aquel entonces.
Sí. Bueno, pues a mí me gustaría saber qué pensáis vosotros. O sea, no sé, ¿le cogeríais manía también si lo hubierais escrito vosotros? ¿O estaríais súper encantados?
Yo estaría muy encantado, la verdad.
Imagínate, a ver, Camil, que haces un personaje, escribes una historia, te inventas y tienes mucha fama con eso, ¿te cansarías de...?
No.
¿No?
Claro, pero recordad que la fama la tiene vuestro personaje, no vosotros mismos. O sea, pensad...
Pero eres el creador, no sé.
Ya, tú ganas el dinero, él no.
Ya, lo que...
A mí sí hablan muy bien de la radio El Cole, aunque no digan que estoy yo en el programa y que me lo he inventado yo, pues no pasa nada, pues yo lo que quiero es que se oiga.
Igual, Arthur era... Claro, o sea, os habéis dado cuenta, os he dicho el nombre de la novela, os he dicho el título del autor, pero hasta que no os he descrito al personaje, nadie sabía de quién estábamos hablando.
Bueno,
entonces
pues
imagino
cierto.
Que esto... Claro, esto fue lo que le generó más bien
era,
la...
Era un quejica.
Vale, bueno, pues ahora que ya sabéis un poco más del autor, voy a contaros cosas sobre este libro que os traigo, ¿vale? Que os recuerdo que se llama Estudio en Escarlata y que es el primero en donde salen nuestros conocidos Sherlock y Watson. La novela se divide en dos partes, ¿vale? La primera parte está escrita en primera persona por el Dr. Watson. Son como unas memorias suyas, en la que nos cuenta cómo conoce por primera vez a Sherlock, cómo surge el caso detectivesco que tiene esta novela. Os cuento. Bueno, ¿a vosotros os gusta hacer de detectives?
Mucho.
Sí, sí.
Vale, pues atentos a lo que yo os voy a contar, a ver si conseguís analíticamente descubrir algún misterio de esta historia. Aparece una persona muerta en una casa abandonada, sin signos de violencia, pero con sangre en la sala que no es del fallecido. En la pared, escrita con sangre, la palabra Rache, y al levantar la policía el cadáver, aparece por allí un anillo de boda que claramente es de mujer. Pues con poco más que esto, mirando unas huellas en el barrio, en el barro, oliendo por aquí y por allá, Sherlock consigue saber qué ha pasado. Os voy a dar una pista. La palabra Rache en alemán significa venganza. Venga, divertíos. Así con estos datos que os he dado, ¿qué se os ocurre? ¿Qué ha podido pasar?
A
Recordad
ver,
que esto bueno, es ficción, ¿eh?
Sí, repasamos.
Es que...
Apareció un muerto y hay sangre, pero no hay signos de violencia, pero la sangre no es de ese muerto y también aparece un anillo, ¿es eso?
Vale.
¿Sí? Y la palabra venganza, escrita en alemán en la pared.
A ver.
Yo tengo otra teoría. No
a ver,
sé
espera,
si
vamos a ver todos, vamos a ver si a Elena se le ocurre algo, ¿qué puede ser? Venganza, un anillo...
A mí sí.
A ver, ¿a Camil se le ocurre?
No.
¿Tampoco? ¿A Simao?
Sí.
A ver, Simao, ¿qué puede ser?
Que la mujer se casó con otra persona y una persona la quería y se vengó.
Uh-huh. A ver, Hugo.
Yo, la teoría que tengo es que la mujer estaba casada con ese con ese, pero como no, ya no le quería, le envenenó. Y el otro se enteró y se pusieron a forcejear, la hirió, pero se murió antes de poder matarla.
Uy, bueno, bueno, aquí hay novelistas en ciernes, Hugo.
Mi teoría es que muy parecida a la de Hugo Vila, pero con un cambio. Que el cuerpo muerto, el que encuentra en el suelo, al levantar el cuerpo encuentran un anillo. Pues mi teoría es que esa persona estaba casada con una mujer. Y el hombre la estaba engañando. Y la mujer, esto ya es muy rebuscado, era de Alemania y escribió en la pared con su sangre porque se pusieron a pelear. Y al final la mujer acabó matando al hombre con el anillo.
Bueno, a ver, si no es alguna de estas teorías, valdría, ¿verdad, Carla?
Escucha, valdría. Y no, me estoy mordiendo la lengua para no decir cuánto de acertado hay en cada una de vuestras teorías. Así que os voy a seguir diciendo que la policía no vio la mitad de las pistas que con su técnica de observación y deducción consiguió ver Sherlock. No os voy a desvelar el misterio. Soy mala, malísima,
vaya.
¿Eh?
Si otras veces nos haces spoiler, hoy no nos lo vas a hacer.
No, porque vais a ir a la biblioteca, a la librería, vais a tener una charla con los amigos de cuánto de lejos puede llegar esto. Lo que sí os voy a seguir contando es que el libro tiene una segunda parte. Y es que si en la primera parte teníamos claramente una novela policíaca, en esta segunda parte tenemos una pequeña novela de aventura, de amor, de religión, en el oeste norteamericano. O sea, que, no. Que os preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver las frías y oscuras calles de Londres con el oeste norteamericano? Pues bueno, todo tiene sentido, en este caso sin resolver, porque todo viene de lejos. Una historia de amor roto, una chica obligada a casarse con un hombre al que no ama y que encima ya tiene varias mujeres como esposas, y con el corazón roto por no poder casarse con el hombre al que sí que quiere porque su religión se lo prohíbe. Así que ahora que sabéis un poco más, igual queréis afinar vuestras versiones del caso.
¿Cambiamos algo con estos datos nuevos?
Sí.
A ver.
Pues que en realidad la mujer que fue obligada a casarse mató al hombre para poder casarse con la otra, con el otro. Y no, pero mantengo lo de que lo envenenó y le dejó el anillo debajo y escribió venganza por obligarla a casarse.
Bueno, ahí está una teoría de Hugo Vila. Hugo Moreno, ¿tienes alguna
pues,
otra?
Pues, a ver, en una parte de mi teoría digo que la mujer que mata al hombre es alemana, pero podría ser de otro país porque la segunda parte está en el oeste americano, norteamericano. Así que no cambiaría mucho mi teoría, la verdad.
¿Sí, Mao? ¿Cambiamos algo?
No.
¿Chicas? ¿Alguna idea? Uf, es que a mí me está explotando la cabeza, Carla.
Porque tú quieres que te lo cuente, ¿verdad?
Pues sí. Yo, a ver, ¿cuántas veces nos has hecho spoiler de novelas y de cuentos? Muchas. ¿Y hoy no lo vas
Muchas.
A hacer?
Bueno, venga, va, pero porque tú me lo pides, ¿eh? No está escrito.
Oye,
la chica...
a ver, ¿queréis que resuelva el caso, sí o no?
Sí, sí.
A
sí.
ver, que igual lo podemos sí, leer favor. O que no, pero aquí hacemos spoiler y el oyente venga. Que no lo quiera saber, pues que desconecte en los próximos 20 segundos. Te doy 20 segundos para que lo cuentes.
Venga, la historia de amor surge en una comunidad de mormones en el oeste norteamericano. Y la chica está enamorada de un chico que no pertenece a la comunidad mormona, con lo cual no se le permite casarse con él. Y otra persona poderosa del pueblo, de ahí que tenga tantas mujeres, porque solo se pueden tener las que puedes mantener, le obligan a la chica a casarse con él, pero la chica se muere de pena de no poder estar con su amado. Entonces, el enamorado de ella quiere vengar su muerte matando al marido de esta. Este huye a Europa, el otro le persigue, aquí es como acaban en las calles de Londres, ¿vale? Y termina por encontrarle y matarle. Y como el anillo de boda de ella es lo único que ha conservado a lo largo de todos estos años, lo lleva encima y en el momento del asesinato, que efectivamente fue con veneno, mini punto por ahí, se le cae en el cadáver. Y más o menos así, este es el resumen del spoiler rápido, 20
bueno,
segundos.
Esto es elemental, querida Carla. Elemental que nuestros chicos han afinado bastante, ¿no?
No, alucinada estoy, ¿eh? Menudo poder y capacidad deductiva. Bueno. Ahora que hemos resuelto el caso, ¿qué preferiríais ser, el autor o el personaje? Es decir, ¿crear historias o resolverlas? He aquí la cuestión, querido Daniel.
A ver, ¿qué preferís? O sea, ¿ser novelista? La pregunta es si preferiríais ser novelistas sí. o ser investigadores, investigadoras.
Claro.
Elena.
Uh-huh. Investigadora.
Investigadora, Hugo.
Me gustan mucho los libros de misterio, así que yo diría investigador.
Uh-huh. Simao.
Novelista,
escribir las historias, Camil.
Investigadora.
Hugo.
Novelista.
Bueno, mitad, más o menos, ¿no?
Daniel.
Bueno, yo no sé, a mí es que me cuesta mucho lo de descifrar, pero me lo apunto porque igual lo que podría hacer es hacer yo enigmas. Mira, estoy acordándome que yo la primera vez que participé en un programa de radio fue contestando a un concurso que era resolver un enigma.
De esto hace
una cantidad de años tan grande que no puedo decirlo ni confesarlo. Porque tenía yo la edad de nuestros chicos y chicas.
Bueno, nada.
Era otro siglo.
Que eso queda como muy lejos, pero sabes sí. que es trampa, ¿verdad?
Bueno. Sí, porque tampoco está muy lejos.
Bien, siempre me voy con una frase que hoy va a ser del propio Sherlock Holmes. O bueno, sería mejor decir del propio Arthur, pobrecito. La vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que la mente del hombre inventaría.
Oh, o sea que es eso de que la realidad supera a la ficción. Bueno, pues aquí sigue hablándonos sí. cuando quieras, semana tras semana, de ficción, de novelas, de historias. Gracias, Carla.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Adiós.
Esto es Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Chicos, chicas, de sexto, eso son 11 años, ¿no?
Sí.
11 años para 12, el año que viene cumpliréis ya 12. A ver, claro, ya no sois, supongo que, a ver, si vuestros padres os van a la cama a acostar, pues igual sí, igual no, pero contaros, cantaros nanas ya no os cantarán, ¿no?
No.
Pero a lo mejor de pequeñitos, ¿no?
Sí, de pequeñitos sí. Para dormirme cuando tenía 2 años no me dormía así, no me cantaban Tres Nanas.
Ya. Lo que no sé si alguna de estas sería la de Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco. ¿Esa
cuando
suena?
Estaba con mi abuela me la cantaba y siempre tenía pesadillas. ¡Ay! Eso sí, me dormía la primera.
Hola, don Coco.
Hola, ¿qué tal, queridos? ¿Cómo estáis?
Le presento a Hugo, Hugo Vila, Camil, Simao, Hugo Moreno y Elena.
Hola.
Encantado, mucho gusto.
¿Ha visto Don Coco? ¿Era usted el favorito de la abuela de Hugo?
Pues claro, me alegro muchísimo de que me lo digas. Eso es que hacía un buen trabajo, aunque ahora que sepáis que ya estoy retirado de eso de dar sustos a los niños para que se duerman.
Ya, retirado, pero que sepa usted que a Hugo le provocaba pesadillas.
Bueno, la verdad es que eso es uno de los hits de mi carrera. Sí. No quiero presumir, pero bueno. Pero la verdad es que lo hacía muy bien. Claro, la verdad es que estaba muy bien considerado dentro de mi trabajo. Yo creo que puedo decir que era el mejor, ¿eh?
Claro, porque era eficaz, ¿verdad, Hugo?
Sí, muy eficaz.
Se dormía rápidamente. En fin, no vamos a entrar ahí. Eran otros tiempos. Ahora ya está usted retirado. Es usted multimillonario. Y bueno, aquí en la Radio del Cole nos cuenta sus vivencias. Lo que pasa es que a veces usted está empeñado en decirnos las cosas malas de los multimillonarios y yo no acabo de verlas.
Pues sí, es durísimo ser un multimillonario. Ahora, para demostrarlo, he escrito un libro.
¿Un libro?
Sí, he escrito un libro. Porque es durísimo ser multimillonario. Hay un montón de cosas que no puedes hacer. De hecho, se llama así mi libro, cosas que no puedes hacer si eres multimillonario.
¿A vosotras os parece algo así difícil ser multimillonario? Que...
A
no.
ver,
no.
¿Nos gustaría tener mucho dinero?
Sí.
A ver, sí. Me gustaría tener dinero, pero si tengo que decidir entre tener dinero e ir al parque, prefiero ir al parque a divertirme.
Bueno, claro, pero es que eso te lo va a impedir tener mucho dinero. No sé, don Coco, ¿en qué consiste? No sé, denos alguna pincelada de qué va su libro.
Es muy difícil. Yo creo que hacéis bien. Como pobrusos vivís más felices, yo creo. Porque estás muy limitado siendo multimillonario. Por ejemplo, os hago un adelanto, así de algunos tips que doy de algunos puntos de mi libro. Por ejemplo, si eres multimillonario, no puedes desayunar.
¿Cómo que no puedes desayunar?
No puedes desayunar.
Esto...
O sea, si te respetas a ti mismo como multimillonario, claro.
A ver, ¿le veis alguna lógica a esto?
No,
tiene lógica.
Vamos a ver, los multimillonarios, pues te levantas, desayunas ahí a tutiplén con lo que te sirven, yo qué sé, los cocineros, los sirvientes, mayordomos, no sé.
No, estáis muy equivocados. ¿Cómo se nota que no tenéis ni un duro?
bueno, no sé, iba a decir a mucha honra, pero tampoco estaría mal tener más. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede desayunar siendo multimillonario?
Si eres multimillonario, no puedes levantarte a las 7 de la mañana, como un pobruso cualquiera, ducharte y ponerte ahí a comer. Si tienes pasta, te levantas por lo menos a las 11 de la mañana.
¿Sí?
Y haces el brunch,
que
es una mezcla entre el desayuno y la comida, pero no puedes levantarte pronto y ponerte ahí a comer.
Ya. O sea que ustedes, claro, o sea que sí ingieren ricos alimentos al despertarse, pero ya es la hora del brunch, ¿no?
Claro, es el brunch. Y ahí ya comemos.
Bueno, no sé, igual tampoco me importaba, ¿no? Yo es que no soy muy madrugador, ¿verdad? Lo tengo que ser aquí para venir tempranito a montar la radio, pero...
A mí no... Yo si fuera multimillonario me levantaba a las 8, me comía una tostada y a la hora de comer me comía, no sé, algo para comer.
Eso...
Claro, pero es que no puedes, es que
no
estás
puedes.
Limitado, es que es lo que no entendéis. Es que, claro, tú imagínate un rico madrugando, eso no es ni un rico ni es nada.
Ya.
¿Entiendes?
Ya, aunque le guste, tiene que sacrificarse. Bueno, no sé, denos algún...
Yo a veces me despierto a las 7 de la mañana y digo, voy a hacer un esfuerzo y voy a dormir un par de horas o tres más.
Ya, no vaya a ser que le quiten el título de multimillonario. Cuéntenos más cosas de estas terribles que les pasan a los multimillonarios.
No puedes comprar comida.
No puedes comprar comida. A ver.
No puedes.
¿Cómo es eso posible?
Ya.
Si tienes muchísimo dinero.
Estás forrado, no puedes ir a la compra tú, no puedes comprar comida. No puedes ir como un pobruso a por el pan, los huevos, la fruta. Vale. Tienes que mandar a alguien que haga la compra por ti. Un mayordomo, un cocinero, un servicio de catering, para que te traigas comidas. O pedirlo por internet o algo, pero tú imagínate... Yo ahí con mi ropa de Gucci yendo al supermercado ahí como si fuera un menesteroso. ¿Se van a reír de mí?
Ya. Bueno, no sé. Y, o sea que entonces no puede usted escoger los aguacates, por ejemplo.
Tengo que mandar a alguien y claro, lo que pasa es que luego, si no me gusta lo que ha elegido, pues lo puedo despedir.
Ya. Sí, no. En mi caso, ya le digo yo que yo escogiendo los aguacates y los kiwis soy una máquina. Soy un súper experto. Tengo el punto
si
pillado.
Si quieres, estoy abriendo un casting para mis próximos sirvientes del año que viene.
No sé. ¿Cuánto paga usted?
A ver, va a ser difícil que cobraras menos que lo que cobras ahora. Esto de la radio no da un duro.
Vamos a dejarlo ahí, don Coco. Yo me siento muy bien tratado aquí en Onda Madrid. Cuéntenos alguna historia más.
Si eres multimillonario, no puedes caminar.
Vamos a ver.
Madre mía, ya no quiero serlo.
Ya, es que nos lo está poniendo.
Claro, es que es muy duro, ya os lo digo. Es que no me creéis.
Pero oiga, caminar es sanísimo. Van a estar ustedes todos fatal si no caminan, si no hacen ejercicio.
Nada, eso es de pobruso total. Tienes que ir en coche a todos lados o en jet privado.
Ya.
Y para hacer ejercicio tienes que ir al gimnasio o bien, ya si eres multimillonario de verdad de nivel, traerte a tu casa a tu personal trainer.
Ya.
Hombre, puedes tener una cinta de esas de caminar, pero lo de ir caminando por la calle, pasear, vamos, eso, fatal.
Ya, pues, hombre, está muy bien también caminar, ¿no?
Sí.
O sea, no solo por obligación. Sino
por tu físico, para cuidarte.
Claro, y hombre, y para...
Pero yo voy al gimnasio, bueno, mejor, tengo el gimnasio en mi casa y contrato a mi personal trainer, que me viene todos los días y me entrena y tengo una cinta para caminar.
Pero no
camino para desplazarme, que eso es de pobruso.
Bueno. No sé. Yo, bueno, claro, también si además de millonarios fuera usted famoso, vamos, conocido así físicamente, pues... Claro, le molestarían también sus fans. En fin, no sé si...
La gente, no te creas, que la gente huele el dinero. En cuanto ve mucho millonario, nos piden fotos, nos piden dinero y de todo.
No sé.
Cuanto menos me vean, mejor.
No sé si me va a convencer usted, don Coco. Yo por lo pronto, tendría que probar a tener tanto dinero como usted y entonces ya opinaría, pero así por las cosas...
Es horrible, no te lo recomiendo.
Pero usted si lo tiene muy fácil, ¿no? Que reparta, ¿no? Si empieza a repartir dinero ahora y deja de ser multimillonario, pues ya...
No, eso no se puede hacer,
No.
Entonces, hemos hecho un juramento los que tenemos dinero que no podemos renunciar a ello así,
ya.
De esa manera.
Bueno, en fin, ¿se sacrifica usted alguna idea más que nos vaya a contar?
Sí, la última limitación es que no puedes usar tus apellidos.
¿Cómo que no puedes utilizar sus apellidos? Al revés, usted... Vamos, normalmente los multimillonarios así, si vienen de una familia... Bien.
No. Los ricos nos conocemos por el nombre.
Ah.
Nadie sabe cómo me apellido. Y además, no puedes tener un nombre corriente. Más bien tienes que usar un apodo con glamour. Os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, mira. FIFA, Pirucci, Tati, Pochi, Mochi, Ronnie, Pipi, Patu, Cuca, Gio o Luli. Son algunos de los nombres así populares de los multimillonarios.
Pero
te puedes llamar, por ejemplo, eso, Mari Carmen o José Luis. No, eso es muy vulgar.
¿A usted cómo le llaman?
A mí Coco.
Ah, ya. Coco también está admitido, ¿no?
Claro.
Claro, sí.
Pues... Coco y de chica Cuca.
Ya. ¿Renunciaréis a vuestro apellido, a vuestro nombre por el dinero?
No.
Prefiero tener mi apellido y poder llamarme con mi poder decir mi apellido a tener mucho dinero.
No sé.
A ver, Daniel, tú si tuvieras dinero, o podría ser Nani, por ejemplo.
Vale, sí, podría ser Nani. Yo creo que de pequeño alguien me llamaba Nani. Yo os digo que yo voy a utilizar aquella... Yo voy a utilizar aquella frase de dame pan y llámame tonto. O sea, yo igual sí que renunciaba yo, don Coco, a mi nombre por tener mucho dinero. Igual no me importaba.
Bueno, primero tienes que tener dinero, pero ya te digo que es un esfuerzo muy grande, ¿eh?
Ah, primero hay que tener el dinero, no vale al revés. Bueno,
no sé. Tienes que tener dinero.
Nos lo vamos a pensar, ¿no?
Sí, bueno.
La verdad es que sí. Bueno, Hugo ya has dejado claro que no. Sí. Tú te lo vas a pensar.
Pero podéis ir practicando. Sí. Os cogéis un nombre para usar, un apodo, así un diminutivo, y no caminéis nada. Vais en jet privado a todos lados.
Eso va a ser un poco complicado. En fin, don Coco, muchas gracias. No sé. A ver, no, usted quiere que le compadezcamos, pero a mí pena no me da, don Coco.
Ya.
Pues la verdad es que no sé por qué, porque es que soy un desgraciado de la vida. Lo que pasa es que las penas con pan son menos, ¿sabes?
Sí.
Soy un desgraciado, pero forrado de oro.
Sí, con caviar también. ¡Hasta otro día, don Coco!
¡Hasta otro día!
¡Adiós, queridos!
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Hugo, ¿qué es lo mejor de unas patatas fritas sin sal que no crujen y están hechas miguitas?
Que las vas a poder comer.
No hay patata frita mala, ¿verdad?
Correcto.
Camil, ¿qué es lo peor de un pastel de fresa y chocolate relleno de crema hecho en el día en la mejor pastelería en 15 kilómetros a la redonda?
Yo no me lo tomaría.
¿Por qué?
No me gusta el chocolate.
¡Ay, madre mía! Hemos dado con una niña a la que no le gusta el chocolate, por favor. Esto no estaba programado. Simao, ¿qué es lo mejor de saberse de memoria datos aleatorios como la alineación del Real Madrid del año 57 o la distancia entre Ohio y Moscú? Imagínate un montón de datos porque no valen para nada.
Que puedes confundir a tus amigos.
Ah, bueno, puedes presumir, ¿no? ¿Qué es, Hugo, lo peor de escribir muy rápido en el teclado sin faltas de ortografía con los 10 dedos y sin mirar? Lo peor.
Que como no miras, puedes llegar a equivocarte y enviarle un mensaje erróneo a alguien.
Oh, escribes bien, pero lo mandas mal. Ay, no sé. Elena, ¿qué es lo mejor de ser la mala de una película?
Que todos te van a recordar.
Oh, claro, claro, claro. Los malos son famosos, sí, sí. Bueno, y a veces hasta divertidos, no sé. Camil, ¿qué es lo mejor de no tener planes en todo el fin de semana?
Que puedo descansar todo el día en el sofá viendo la tele.
Wow. Eso puede ser un plan también. Plan de sofá y manta. Simao, ¿qué es lo peor de agacharte justo a tiempo cuando te van a dar un balonazo? Te agachas y no te da. ¿Qué es lo peor?
Que no puedes coger la pelota.
¿Qué es, Hugo, lo mejor de caerte en un charco de barro el día que estrenas pantalones blancos?
Que ya tienes un motivo para lavarlos.
Claro, si no, igual son muchos días. Elena, ¿qué es lo peor de tener una sonrisa bonita?
Que no se ríen de tu sonrisa.
Hombre, pero es agradable, ¿no? Siempre una sonrisa bonita. Hugo, ¿qué es lo mejor de confundir el azúcar con la sal y darte cuenta cuando ya has horneado el bizcocho?
Que también están ricos los bizcochos salados.
¡Oh! Bizcocho salado, rico. Innovador. Camil, ¿qué es lo peor de tener buena puntería en el tiro al blanco en las ferias? Lo peor.
Que te pueden expulsar del sitio... Porque pensar que haces trampas.
Claro, si se está trucado. Engañas, soplas para que caigan los palillos. Claro, entonces los arruinan todos los regalos maravillosos que dan. ¿Qué es, Simao, lo mejor de la radio?
Que puedes escuchar cosas.
¿Qué es, Hugo, lo mejor de la radio?
Que puedes escuchar partidos de fútbol, de tenis, puedes escuchar un montón de cosas en la radio.
¿Qué es, Elena, lo mejor de la radio?
Que puedes escucharla en cualquier momento.
¿Qué es, Hugo, lo mejor de la radio?
Que es súper divertida.
¿Qué es, Camil, lo mejor de la radio?
Que he tenido la oportunidad de poder hacerlo.
Pues sí, una oportunidad, está bien, ¿no? Está bien, ¿nos lo hemos pasado bien?
Sí,
muy bien.
Sí.
Ah, vale. Yo me lo he pasado también muy bien. Muchísimas gracias, Hugo, por estar en la radio del cole.
De nada.
Gracias, Camil.
De nada.
Simao.
De nada.
Hugo.
De nada.
Elena.
De nada.
Gracias al Colegio Ciudad de Nejapa de Tres Cantos. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color, me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar,
y juntos estar,
juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing.